es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Seguramente con mis primeras palabras notaréis que no soy Víctor, y es que hoy Víctor quizá venga de una manera un poco distinta. Pero antes de comenzar, os puedo decir que soy Pablo García y que estáis escuchando El Puente, en la 1430 AM. Como siempre, de la mano del Proyecto Marfil, de diálogo, creatividad y encuentro. Hoy vamos a tener unos presentadores un poco distintos. Seremos yo, Pablo García, y mi compañera Nerea López, que venimos de España a realizar un voluntariado. Por circunstancias del destino, hemos acabado decidiendo hacer un programa algo distinto. Pero antes quisiera que se presentara Nerea López.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Nerea, ¿no? Como ya me ha presentado Pablo. Y pues venimos de la Universidad de Sevilla. Estamos aquí haciendo cooperación internacional. Y hoy, pues, un programa un poquito especial, como me comenta mi compañero Pablo.
Venimos además en un proyecto, como he dicho, de voluntariado, con el proyecto CRINAIN. Y bueno, queríamos hacer la razón de que este programa sea un poco especial, es que el invitado va a ser alguien que generalmente nunca ha sido invitado en este programa. Y es ni más ni menos que nuestro queridísimo Víctor Andrés Rojas.
Muchas gracias, Pablo y Nerea. Qué alegría estar en este lugar, aquí en esta emisora, en este programa, del otro lado. Yo encantadísimo.
Nosotros estamos encantados de tenerte, Víctor, y de poder hacerte preguntas que estoy seguro de que los oyentes alguna vez han querido formular, pero claro, como estaba siempre a ese lado, quizá no han tenido la posibilidad de escuchar. Entonces, pensando en qué preguntas podíamos hacerte, hemos pensado que lo mejor sería empezar pues por el principio. No por tu fecha de nacimiento, que esa podrás divulgarla tú si lo deseas, sino quizá preguntarte, ya que estamos en un espacio de pensamiento, de diálogo, sobre todo de filosofía, preguntarte cómo comenzó tu interés por la filosofía.
Bueno, muy bien. Yo creo que yo llegué a la filosofía tal vez de forma como accidental. De hecho, cuando yo reviso un poco mis primeros acercamientos académicos en el mundo universitario, inicio curiosamente estudiando matemática física. Cuando yo estaba en el colegio, estaba en secundaria, que es el momento en el que uno se empieza a preguntar, bueno, yo, ¿qué quiero estudiar? Voy a salir de aquí. Y yo recuerdo que por mi mente jamás pasaba la filosofía. En ese momento pasaban varias cosas. Una, pasaba ingeniería civil, porque yo estaba en un colegio industrial y entonces se estudiaban ese tipo de cosas. Y la mitad de mis compañeros de colegio salieron a ser ingenieros. Entonces yo como que había una presión social de ser ingeniero. Y por otro lado, a mí me había gustado un poco esto de los medios. Y había algo en mi cabeza que me decía, ¿por qué no estudias comunicación social? Pero honestamente era una carrera muy costosa para mi familia. Entonces, y para entrar a ingeniería no tenía el puntaje que se requería para poder entrar a estudiar ingeniería a una universidad pública, porque las condiciones económicas de mi familia pues no daban para una universidad privada. Entonces, con esos presupuestos, que yo nunca les había dicho en radio, yo digo, pues nada, empecemos a estudiar lo que se pueda. Y entonces uno hacía como una trampita, uno entraba a la universidad pública a una carrera que más o menos viera materias afines a las que uno quería después, y después hacía una solicitud de cambio de carrera. Entonces, bueno, yo entré a estudiar matemática física, aspirando a posterior cambiarme a ingeniería. Y entrando ya en matemática física y entrando al mundo del cálculo y la matemática y todo esto, me di cuenta que no tenía nada que ver con eso, no era mi campo. Y por ese entonces surgió una chispita de interés en el mundo religioso. Había en ese momento un interés vocacional, que me hizo acercarme a los padres eudistas del Minuto de Dios y querer conocer la obra social del Minuto y venir a hacer una experiencia. Y en ese querer venir, me dieron la oportunidad de empezar a estudiar filosofía.
Muy bien. Y resultó muy chocante ese paso de las ciencias puras como física y matemáticas a filosofía.
Todo lo contrario, resultó como un como el hallazgo de un amor no conocido, el hallazgo de algo que era muy potente y para el cual además sentí que tenía muchas capacidades. Lo interesante fue que al entrar a estudiarla, ese primer semestre y tengo que decirlo, así como el padre Diego dice en televisión, este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, y esa es como la campaña del Minuto de Dios, yo tendría que decir que ese primer semestre fui patrocinado por el padre Diego Jaramillo. Uh-huh. Él en ese entonces, cuando yo llegué en el 97 al Minuto de Dios, año 1997, me dijo que si quería podía entrar a estudiar, él me financiaba el primer semestre y me adoptaba además como hijo, eso fue la expresión. Tú ahora vas a ser mi hijo, me dijo él. Y eso para mí fue un gran abrazo a esta obra y entré a estudiarla y lo bonito fue que entrando a estudiar filosofía me fue muy bien en ese primer semestre, muy bien. Entonces eran unas notas altísimas, fue muy interesante. Recuerdo que hasta hubo una beca que logré sacar en ese primer semestre, que aquí en Uniminuto ya llamábamos, o se llama, creo que todavía, matrícula de honor. Cuando tú tienes el mejor puntaje, el siguiente semestre te lo van a becar. Entonces ahí me gané el segundo semestre, es decir, seguía en este bus llamado filosofía.
Muy bien. Y cuando ya estabas en este bus, un poco destartalado, que es la filosofía en el que estamos todos aquí presentes, una cosa que siempre me ha sorprendido de la filosofía es que tiene tantas ramas y tantas cosas que un filósofo puede ser muy distinto a otro. Entonces, te quería preguntar, ¿de dónde nace ese interés en específico por la filosofía para niños?
Ok, bueno, el interés específico en filosofía para niños nace como en el quinto o sexto semestre de la licenciatura. Como lo he dicho tal vez en algún espacio, yo venía estudiando la filosofía y ya, me gustó. Claro, estudiar autores, estudiar corrientes. También me gustó mucho la pedagogía. Yo estudiaba, la carrera se llama licenciatura en filosofía. Y en Colombia la licenciatura es estudiar para ser profesor. Entonces yo me formaba para ser profesor de filosofía. Y veía materias pedagógicas y filosóficas. Y como en sexto vi una materia de didáctica de la filosofía. Y ahí nos pusieron a leer el profesor John Larry Rojas, que me daba esa clase. Nos puso a leer el libro Filosofía en el Aula de Matthew Lipman. Y en esos primeros capítulos de Filosofía en el Aula, Lipman hace referencia a una filosofía muy práctica. Y yo no había leído eso antes en la carrera. Había leído a Kant, había leído a los griegos. Y sí, interesante todo eso. Y por otro lado, había visto la pedagogía, pero nunca había visto un encuentro entre esas dos. Algo que me permitiera encontrar realmente a la filosofía con la pedagogía. Y al leer a Lipman y encontrar lo que él hacía, y las novelas y toda la forma como se hacían las comunidades, yo dije, no, esto es, aquí es. Entonces ese fue el hallazgo de la vida, porque fue como, en esto me encantaría poder trabajar.
Qué bueno, Víctor. Bueno, pues contigo aquí presente tenemos delante al coordinador del proyecto Marfil, que si mal no sé, es uno de los proyectos más importantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. ¿Y qué relación tiene la filosofía para niños con el proyecto Marfil, ¿no? Marginalidad y filosofía. ¿En qué consiste realmente el proyecto Marfil? Cuéntanos.
Bueno, muy bien. En ese interés que señalaba hace un momento del encontrarme con la filosofía y la filosofía para niños, bueno, pues pasa un tiempo y ese tiempo también hace que haya un interés que incluso tengo que decir que ese interés de lo social con la filosofía para niños, con esa perspectiva social, también influyó el mismo profesor que me dio a leer a Matthew Lipman. Uh-huh. El profesor pues me dio a conocer la filosofía para niños y siempre me insistió en algo. Me dijo, oye, ¿por qué no investigas un poco sobre la línea social de filosofía para niños? Él como que me hizo el desafío. Él no estaba estrictamente trabajándolo, pero le parecía interesante motivar a su estudiante en esto. Y realmente me llamó la atención esa invitación del profe Larry. Y empecé a tratar de inquietar a otros estudiantes que estaban conmigo y empezamos como a leer un poco más en esa perspectiva. Pasado el tiempo, ya después yo resulté siendo un profe de Uniminuto, ahí estoy dando un salto cuantitativo, y ya estando acá vinculado a la institución, se abre la posibilidad de entrar a investigar sobre la perspectiva social de filosofía para niños. Y ahí es cuando surge una intención de relacionar la filosofía y muy particularmente la filosofía que se hace en filosofía para niños con los contextos marginales o marginados, dado que hay una historia importante hacia el tema de marginalidad con Uniminuto y con toda la obra social Minuto de Dios. Entonces ahí me invitan a hacerlo y empezamos a conectar a otras personas que también venían haciendo ese trabajo. esa conexión hizo que se empezaran a sumar a Marfil otros profesionales. En ese entonces, por ejemplo, el profesor Nelson Bedoya, quien es hoy vicerrector académico, con él también, él entra y llega a Uniminuto justamente porque buscábamos un profesor que nos ayudara a trabajar filosofía para niños en contextos sociales y que supiera de filosofía para niños. Íbamos a abrir más proyectos y ya no era suficiente pues que estuviera el profesor Víctor. Necesitábamos más apoyo. Entonces entró Nelson y fueron entrando otros profes y eso fue configurando lo que fue Marfil, el nacimiento de Marfil, un proyecto para relacionar estas dos cosas.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿los propósitos iniciales del proyecto son los mismos que los de ahora? Es decir, porque Pablo y yo, o yo en concreto, vemos que el proyecto Marfil es un proyecto bastante fuerte aquí en Colombia o inclusive en Latinoamérica. ¿Y lo fuerte que se mantiene ahora comenzó así o cómo ha ido evolucionando?
No, comenzó como algo muy pequeñito. Comenzó como... De hecho, lo primero que hicimos fue un semillero de estudiantes. Si uno pudiese mirar como un poco el origen de todo esto, fue cuando estábamos siendo estudiantes de filosofía. De hecho, yo estaba estudiando con Simón Dumet. Simón y yo fuimos compañeros, otro conductor del puente, fuimos compañeros de la licenciatura y estando como en los últimos semestres nos interesaba este tema. Fuimos juntos a participar de algunos congresos que se hicieron en Colombia y fuimos como estudiantes asistentes. Y empezamos a invitar a otros estudiantes y empezamos a hacer como un semillero de estudiantes interesados en filosofía para niños. Entonces fue una primera vía. Después de eso, ya cuando pasa el tiempo y yo entro a ser profesor en Uniminuto, empiezo a proponerle a la institución un diplomado en filosofía para niños. Después empiezo a proponer como una asignatura lectiva y un proyecto de investigación. Entonces el proyecto de investigación se llamaba Perspectiva... El proyecto de investigación se llamaba Filosofía para Niños, algo así como Filosofía para Niños en Perspectiva Social, el primer proyecto. Entonces ahí fue lo primero que Marfil fue primero un semillero entonces de investigación, Marfil después fue un proyecto de investigación, Marfil después fue un diplomado y poco a poco al ir sumando esto, después abriéndose una práctica profesional en Filosofía para Niños, fueron sumando tantas cosas. Entonces ya empezamos en un momento, sin darnos cuenta, estábamos haciendo investigación, dando cursos, haciendo prácticas en territorio, haciendo congresos, porque empezamos a hacer encuentros internacionales que reunían a la comunidad latinoamericana de filosofía para niños. Entonces eso empezó a robustecerse y ahí fuimos como rediseñando, trabajo que no se ha terminado todavía porque seguimos rediseñando, y entonces como esto no es un semillero, esto no es un proyecto, esto es, y hoy es un proyecto. Ojalá sea poco el tiempo que pase para que seamos otra cosa.
Qué bien, me alegro mucho de esta evolución y bueno, que haya llegado a incluso a traer estudiantes de España aquí a Colombia, ¿no? Como Pablo y yo. ¿Y cómo te sientes con esta evolución, con este crecimiento del proyecto Marfil?
Bueno, yo soy un poco soñador y siempre quiero más. Entonces, llegamos al quinto piso y quiero el sexto y el séptimo y quiero más y quiero más. Entonces, todavía nosotros logramos tener, sí, tenemos un programa de radio, tenemos unos proyectos, hemos hecho algunos congresos, fuimos la sede del Congreso Mundial de Filosofía para Niños, el encuentro más importante en el tema en el mundo. Pero yo creo que Marfil, con todo esto que ha ido teniendo, hoy alguien me preguntaba sobre el tiempo y yo creo que ya vamos por los 18 años.
Wow.
Porque hace rato yo estoy diciendo 15 y ya llevo como 3 años diciendo que 15. Entonces yo creo que por ahí vienen siendo 18, es decir, que yo creo que ya somos como mayoría de edad. Y cuando alguien cumple los 18, como que quiere, ya está pensando hasta en el matrimonio o por lo menos graduarse profesionalmente. Entonces yo creo que Marfil ya está pensando, ya tiene que pensar como, bueno, ya hemos sido un proyecto, hemos sido un semillero, hemos sido, ahora es un macroproyecto, ¿qué más podemos ser? Entonces no me quedo cómodo nunca y siempre creo que se puede más, entonces yo creo que todavía se podría más, Nerea.
Y en este largo recorrido, ¿no?, de 18 años, ¿habría alguna situación o alguna dificultad a destacar que haya sido destacable, ¿no? Valga la redundancia, en este trayecto?
Ok, bueno, igual hay varias que uno podría identificar como dificultades, a pesar de que las dificultades son oportunidades, pero hay muchas. A ver, podría citar una dificultad, puede ser la comprensión que hay a nivel social de la filosofía y de la infancia. Uh-huh. Cuando uno habla de filosofía para niños, mucha gente se imagina a Kant tratando de dosificárselo a unos niños de 5 años, o a una persona de 5 años. Entonces, como que, porque uno entiende que la filosofía es algo muy grande, un bloque de ladrillo pesadísimo en manos de un niño que no tiene la suficiente fuerza para sostenerlo. Entonces los filósofos miran eso y dicen, es imposible, eso no puede ser, eso no sería correcto, eso no sería filosofía entonces. Poner en boca de un niño un tratado tan profundo como esto, eso no sería serio. Y los que trabajan con infancia dirían, pero no, eso sería irresponsable también, poner en manos de los niños un tema tan profundo o tan grande que no está al alcance de ellos o que no hace parte de su imaginario. Entonces, claro, cuando tenemos una comprensión tan errada de lo que es la infancia y de lo que es la filosofía, uno siente que estas dos cosas no funcionan. Entonces, siempre ha estado a la sombra la necesidad de explicar qué es esto. Uh-huh. Entonces, cada vez que... ¿Qué trabaja Marfil? Si nosotros trabajamos en temas de filosofía para niños. Entonces, ¿y eso qué es? Entonces, siempre cuando tú tienes que explicar siempre algo, es porque la gente no termina de comprenderlo. Entonces, eso puede ser dificultad y puede ser oportunidad. Y eso se suma a otro elemento, y es que resultan siendo pocos los apoyos que a nivel incluso institucional, de los mismos programas, de las mismas instituciones donde Marfil podría trabajar, se pueden dar. A veces no son suficientes porque sienten que ese tema, pues no, o no es, por ejemplo, muy fuerte a nivel para formular proyectos o para impactar en territorios o para generar e incluso programas que puedan tener financiación. Entonces, como que al no tener clara esa comprensión, se dice, no, esto no puede tener financiación. Uh-huh. Entonces, quédense ustedes dando una clase. Entonces, eso se reduce automáticamente el accionar de Marfil, porque es una incomprensión o una comprensión mal enfocada de lo que es Marfil o de lo que podemos hacer en relación con filosofía para niños. Entonces nos ha tocado, y bueno, no digo tocado como con desagrado, pero sí hemos estado conectándonos con otros saberes. También para permitirle a la gente saber que la filosofía es transversal. Entonces nos conectamos con la sociología, con la antropología, con la psicología, y por eso trabajamos mucho con otras disciplinas distintas a la filosofía. No solo porque muchos filósofos no lo creen, sino porque creemos que es necesario el diálogo interdisciplinario para llegar a impactar en las comunidades.
Qué bueno, Víctor. Bueno, yo creo que la opinión es compartida, ¿no? Que en España también cuesta, ¿no? Y a veces hay que sobreexplicar demasiado qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se puede conseguir o no conseguir, ¿no? Con hacer filosofía para niños, hacer talleres, darle voz a los más pequeños de la sociedad. Y bueno, hemos hablado de las dificultades y qué punto destacable positivamente nos comentarías o compartirías respecto al desarrollo de Marfil. Algo que recuerdes, lo primero que se te venga, que haya sido bueno, positivo.
Yo creo que, bueno, ya que están ustedes aquí, yo veo como algo muy positivo el relacionamiento internacional que ha tenido Marfil. Creo que es un proyecto que en esta institución, en Uniminuto, ha logrado permitirle a muchas personas conocer también a Uniminuto. Hay lugares en el mundo que han conocido a Uniminuto también porque hemos llegado a hablar de filosofía para niños y de lo que se hace en Colombia. Bueno, de hecho hay lugares en los que han llegado a conocer un poco más de Colombia porque hemos logrado ir a presentar los proyectos. Entonces yo creo que ha habido una interesante apuesta hacia el relacionamiento internacional. Uh-huh. Ustedes son una muestra de ello en esta cooperación que hacen con Uniminuto, Universidad de Sevilla, pero asimismo hemos tenido estudiantes de la Universidad de Barcelona que también tuvieron aquí una instancia de prácticas, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Guadalajara, que han venido, y permanentemente también hay profesores, como es el caso del profesor José Barrientos, el caso de Angélica Sátiro, por ejemplo, que es una aliada es entrañable, que la amamos muchísimo y que nos ha permitido conocer una apuesta que Marfil le ha sumado mucho, y es el de ciudadanía creativa. Entonces hemos ido ampliando el espectro de comprensión e incluso el campo epistemológico con apuestas como la de ciudadanía creativa, la misma línea de la filosofía estoica con Pepe. Uh-huh. Hemos trabajado mucho también con México, hay una alianza permanente con México. Permanentemente hacemos unos encuentros con los profesores de Morelia, el estado de Morelia nos invita mucho a formar a sus maestros. Entonces ese relacionamiento internacional es muy importante. De hecho vino una delegación de cerca de 50 maestros de Morelia a conocer la institución. Entonces son muchas las alianzas que se han ido logrando, con Argentina, con Cataluña, con el grupo IREF, y así podría citar muchas personas, se me quedarían por fuera, que han sido aliados internacionales. Entonces eso es algo muy destacable de Marfil. Seguramente podría hablar más las prácticas, por ejemplo los practicantes. Es una línea muy importante. Marfil no ha contado, también por su estructura que actualmente tiene, con personas fijas al proyecto. Uh-huh. Actualmente solo somos dos personas que ahí están como de planta con Marfil, y es la profesora Erika y ese servidor. Pero durante esos 18 años, quienes han estado operando y moviendo Marfil son los practicantes. Entonces, esto ha sido un proyecto de comunicadores sociales que han sido nuestros aliados. Hoy recuerdo a Camilo Medina, por ejemplo, quien hoy trabaja con la Facultad de Comunicación. Su primera práctica fue aquí como comunicador social de Marfil, y así muchos otros. Entonces destacaría, por ejemplo, esa presencia de los estudiantes como practicantes.
Qué bien, espero que así siga las alianzas tanto con otras áreas como con otros países.
Hay una cosa con la que estoy muy de acuerdo que has dicho, bueno, con todo en general, ¿no? Pero particularmente con una, y es la importancia de poder salir afuera y explicar qué es lo que estamos haciendo y la importancia que tiene. Yo todavía recuerdo, estábamos haciendo unos talleres, estábamos realizando unos talleres allí en Sevilla, y un día, por una cuestión de que estaba comenzando el curso, por una serie de cosas, no vino ningún niño. Y hablando con la bibliotecaria, ella, como muy enfadada porque apostaba muchísimo por el proyecto, igual que nosotros, decía: jope, es que los padres como que les parece muy bien lo de la filosofía, pero luego no traen a los niños. Y cuando lo hablamos, esto tenía mucho que ver con que cuando uno lo escucha de fuera puede parecerle mejor o peor, pero solamente cuando uno empieza a informarse más y empieza a salir y a hablar y a comentar y a dialogar, empieza a entender cuál es la importancia que eso puede tener para tus hijos, para ti o para quien haga falta. Y precisamente en esta línea de informar y de comunicar, queríamos preguntar, pensando también en el interés que podían tener los radioyentes de este programa, ¿cómo nació específicamente el programa de radio?
Bueno, pues yo creo, a propósito de lo que tú dices, de ese lugar que la filosofía tiene y de la representación que tiene para el imaginario social, uno ve la necesidad de ir calando y abriendo más espacio. Es decir, el trabajo es grande. Nosotros los filósofos nos toca seguir buscando el lugar de la filosofía fuera de las aulas, ojalá, porque ya hay un lugar en las aulas, y en Colombia ese lugar está en décimo y en undécimo. Ahí hay un lugar para la filosofía, y qué bueno, pero tenemos que ganar nosotros espacios. Hay países como México, a propósito, que ya empiezan a darle a filosofía otro lugar. Entonces ya se están formando a los maestros en filosofía para niños para trabajarlo en primaria, por el Estado y un decreto que ha habido en la nueva escuela mexicana. Pero en Colombia todavía no hemos dado ese paso. Y hay que irlo ganando, hay que irlo buscando. Y yo creo que con el puente hemos querido un poco eso. Recuerdo que un día un compañero de aquí a un minuto, Osvaldo se llama, él, Ramírez, él sabía que yo hacía radio, porque también mi interés por la radio ha estado desde hace mucho tiempo, y él sabía que yo hacía radio en otra emisora, y él me decía: oye, ¿cuándo es que vas a hacer un programa de radio con eso que tú haces de filosofía para niños? En ese momento Uniminuto Radio estaba hasta ahora como tratando de buscar otras apuestas y demás. Y yo le dije: sí, más adelante. Pero ahí surgió como la inquietud, por lo menos de mi parte, de ese desafío que Osvaldo me daba de: ¿cuándo vas a hacer un programa de radio en filosofía para niños? Ya yo a mí me empezaba a imaginar: ah, qué chévere hacer una comunidad de diálogo al aire. Por su lado, Simón, quien también hacía parte del proyecto Marfil, siempre le ha gustado la radio. Bueno, hace parte de Marfil, Simón. Y entonces Simón también, un día compartiendo intereses comunes, dijo: oye, ¿por qué no seguimos esta idea del programa de radio. Y ahí, y estoy hablando de 10 años, porque ya el puente está cumpliendo sus 10 años. Entonces surgió la idea de, bueno, entonces hagámonos un programa de radio para hacer y dialogar sobre filosofía para niños. Inicialmente el tema era filosofía para niños. Y hace 10 años, en el mes de septiembre, hicimos un primer programa con quienes en ese momento estábamos en el equipo, la profe Merceditas, y justamente los invitados fueron unas personas de México, y ahí nacimos, nos lanzamos, nos botamos al agua, y ya llevamos de forma ininterrumpida 10 años, ya ahora no solo en un día a la semana, sino 5 días de la semana, en una franja de 11 de la mañana a 12, haciendo diferentes temáticas de no solo filosofía para niños, sino con todo lo que la facultad le apuesta. Ahí estamos.
Vale, y porque te escucho decir que aparte de, o sea, que llevamos 10 años, ¿no? Lleváis 10 años con el programa El Puente, pero ¿cuál es tu relación con la radio? ¿Por qué te interesa tanto?
Bueno, ya les decía que cuando estaba en el colegio había como la idea de comunicación social. Uh-huh. La forma de la comunicación para mí ha sido como una pasión, un hobby. Y yo recuerdo incluso cuando estaba pequeño que yo tenía una grabadora y yo le hacía entrevistas a la gente y a los cantantes. Yo estaba metido también con grupos juveniles y cosas de esas y yo le hacía entrevistas a la gente. Y para ningún medio, es decir, yo lo hacía porque era un hobby. Después ya estando en el Minuto de Dios, yo empecé a tener unos primeros programas en la emisora Minuto de Dios, que es la frecuencia 107.9 en el FM en Bogotá, y ahí empecé a tener un programa. Ahí tengo un programa también llamado La Octava, que también ya tiene 18 años. Y con ese programa pues he estado haciendo mucho. Y entonces ahí se conectaba esa pasión por los medios, por la comunicación, por la radio, que también ha sido un en mi familia, en mi historia familiar, siempre hubo una radio. Mis abuelos escuchaban radio y yo me acuerdo estar en la casa de mis abuelos en las tardes escuchando la radio por la tarde. En mi casa, mi mamá se levantaba con la radio y se acostaba con la radio. Y yo estaba ahí cerca de ella escuchando radio. Entonces es una relación muy familiar que me gusta y siento que eso es mágico. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo este programa y no estamos, la gente no está viéndonos, está escuchándonos. Y eso genera otras relaciones interesantes.
Qué bien. Y bueno, con esto de la radio, ¿no? Que siempre has tenido presente mucho en tu vida, ¿qué futuro le ves a la radio? ¿Le ves al programa El Puente? ¿La relación con Marfil? ¿Cómo te imaginas que sería Marfil dentro de unos años?
Uy, esa pregunta está buena y no la había hecho. yo sueño con que Marfil deje de ser simplemente un proyecto. Siempre he soñado con que Marfil pueda ser, por lo menos en un minuto, un centro, una escuela, una unidad académica de la facultad o de la universidad, donde pueda estar, pero que pueda apostar de una forma mucho más clara y fuerte en todo su accionar con la investigación, con la docencia, con la proyección social, que han sido sus apuestas. Creo que es mucho lo que se podría hacer desde Marfil, y si se configura un lugar más robusto, como una escuela o algo así, el relacionamiento externo puede ser más grande, los diseños de los procesos que se hagan a nivel interno también, eso puede consolidar mucho más lo que aquí podemos hacer. Me sueño con que una vez esté eso, podamos, por ejemplo, darle fuerza a la línea editorial que tenemos. Tenemos una línea en una serie de colección de libros que se llama Educación Filosófica, con el que se puede hacer mucho. Sueño con que hagamos materiales, y no solamente uh-huh. esos materiales y libros académicos, técnicos para los investigadores o los teóricos, sino materiales para la gente, para los niños. Uh-huh. Sueño con que Marfil diseñe materiales para los niños de las comunidades con los que uh-huh. ustedes están trabajando, y que pensemos en recursos para ellos, juegos para pensar. Sueño con que el programa de radio sea un programa de radio, pero no sea el único. Qué bueno que podamos hacer un programa de televisión. Claro. Y que podamos incluso llegar a otros medios, a otros canales. Que El Puente no solo se escuche en Uniminuto Radio, sino que se escuche en otras emisoras universitarias o en otros centros en el mundo. Sería interesante. Entonces, bueno, hay mucho lo que podemos hacer.
Espero que sí, que se siga construyendo.
También en esta mirada al futuro, quería preguntarte por lo siguiente. Sabemos que en Marfil habéis estado trabajando con varios colectivos, desde el proyecto Parche trabajáis en cárceles, habéis trabajado con jóvenes infractores. ¿Con qué otros colectivos te gustaría o te parecería más interesante trabajar en el futuro para seguir ampliando el proyecto?
Ok. Bueno, yo creo que en esta historia, en esos 18, nos hemos dado cuenta de la fuerza y del impacto que tiene el trabajo con las márgenes, sí, con los excluidos, con las personas que no tienen tantas oportunidades para pensar filosóficamente o para desarrollar o entrenar sus capacidades. Y lo hemos logrado y creo que hay mucho por hacer ahí. Y ustedes citaban algunos, los menores y demás. Recientemente estamos trabajando con otra institución, con otra universidad y con otros de mis estudiantes, con niños que tienen enfermedades crónicas degenerativas. Y eso es bastante difícil. Yo ayer nomás hacía una visita a una fundación donde estamos con ellos. Y yo decía, wow, qué difícil. Aquí pareciera que lo que uno hace no sirve para nada. De hecho, después de esa visita hablé con un médico, amigo, y me dice, pero es que tú estás trabajando con personas que no tienen ninguna esperanza. Casi que me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Porque son niños que no tienen lenguaje verbal como el nuestro. Algunos ni siquiera pueden abrir los ojos. Viven dormidos en un parte de su tiempo, tienen problemas de parálisis cerebral, bueno, una cantidad de cosas fuertes, muy fuertes, y con ellos estamos haciendo un intento de desarrollar algún tipo de elemento del pensamiento filosófico. ¡Wow! Uno diría, pero ¿qué haces ahí? Pero asimismo nos dijeron cuando nos metimos en cárceles o cuando nos metimos, pero ¿qué haces ahí? Entonces yo creo que todavía hay muchos campos en ese contexto de marginalidad, pero, Pablo, creo que hay otro sector que es el de los que excluyen, o los que tienen las capacidades de decidir, o son los que inciden en las políticas públicas, o son los que pueden tomar decisiones. Entonces creo que con ese sector deberíamos hacer algo, y me refiero a agentes públicos, a organizaciones, a alcaldías, a gobernaciones, a ministerios, al aparato estatal, y a toda esa línea que necesita también comprender un poco esta dinámica de la educación filosófica y toda esta línea, y que incluso podría incidir en la transformación política o educativa del país. Entonces creo que con esos sectores hay que llegar. Ojalá pudiéramos llegar a esos sectores y hacer trabajos con ellos.
También me gustaría preguntarte, Víctor, y yo creo que esto la audiencia lo va a agradecer, que nos contaras algo, a lo mejor alguna anécdota de alguno de esos momentos o bien más satisfactorios o bien más frustrantes que has tenido trabajando con colectivos vulnerables.
Bueno, en los colectivos vulnerables es muy frecuente el sentimiento de frustración. Es muy constante, sobre todo cuando tenemos en nuestra cabeza la lógica de producción y de resultados, a veces positivista, a veces de medidas. Entonces tú haces esto, la escuela está muy montada en un sistema así, y tú ves un resultado, lo evalúas, lo mides, le haces una prueba a tu estudiante, él responde, y si responde mal lo que le preguntaste, perdió, y así funcionamos. Entonces cuando uno va a unos colectivos como estos, con esa mentalidad, y uno ve que de pronto ellos no participaron como tú quieres que participen, el comportamiento fue distinto, las mediaciones son distintas, entonces uno sale como medio frustrado y dice, esto no sirvió. Los chicos no son el tipo de círculos con los que uno quisiera trabajar, y esa es la idea, el ideal de comunidad de diálogo. Cuando uno lee las novelas de Lidman, lo que hay es un ideal de comunidad de diálogo, y eso es genial. Pero cuando uno va a la realidad se da cuenta que no hay una Lisa como la que tiene Lidman descrita ahí, que haga preguntas como con Harry y que entre ellos filosofen como filosofa Harry. ¿Dónde están los Harrys en las comunidades vulnerables? Entonces uno dice, no funciona. Entonces si uno va con esa medida, no funciona. Uno tiene que descubrir el sentido de otra forma. Descubrir que apareció en un comportamiento muy pequeño, en una pregunta, en una mirada, en una relación, en cosas que no son tan tangibles, pero que son significativas. Eso es un poco lo que uno lo motiva. Entonces, hay un sentimiento de frustración permanente cuando no salen las cosas como uno las pide. Hay sentimiento de frustración permanente cuando nos falta el tiempo para todo lo que uno quisiera hacer. Cuando la institución te frena, porque me pasa muchas veces también, me dice, Víctor, mi decano, a quien le envío un saludo en este momento, al padre Gregorio, muchas veces me dice, no hagas más, eres un perchero, haces demasiadas cosas, bájale, no te sumes más, no te comprometas con más cosas, Porque sí, a veces soñamos con hacer demasiado y no nos da la vida para hacer todo lo que queremos. Entonces también eso es una frustración de no poder hacer tanto cuando uno quisiera abrir tantas puertas, pero no, apenas tenemos dos manitos. Entonces, por eso necesitamos más manos y más cooperación. Ojalá vengan más personas del mundo a sumarse a esta aventura y hacer juntos más proyectos. Pero esa sería una anécdota de cuando he salido a clase. Y ahora me acuerdo de la primera, de las primeras clases que tuve, cuando yo fui a un grupo de niños de un barrio en Bogotá, haciendo mis prácticas, incluso como estudiante y haciendo filosofía para niños con ellos. Una de las primeras prácticas que vi fue que un niño, y era con niños un poco de condiciones también vulnerables, le enterraba un lápiz a otro niño. Y entonces el niño llegaba llorando, dice, me enterró el lápiz, casi que me apuñaleó con el lápiz. Uh-huh. Y el otro niño tenía ahí metida la punta en el cuerpecito, en un acto como ese, vandálico si uno quiere, o violento. Yo tuve que empezar a trabajar y decir, aquí hay que hacer algo. Y eso para mí marcó mucho mi historia, el ver esa práctica y decir, hay que hacer algo con estos niños, porque no hay una ética del cuidado, hay que formarlos. Ellos seguramente no tuvieron en su casa otro patrón, sino el de hacer eso. Hoy recuerdo incluso, siendo yo muy pequeño, como con unos 10 años, ver que sucedía algo así, como lo que acabo de contarte, al frente de mi casa, en Palmira Valle, un vecino asesinaba a otro vecino de su familia en algo así como una puñalada. Entonces ahí como que reacciono y digo, hay que hacer algo en el mundo. El mundo está loco, hay que hacer algo. Deberíamos aprender a cuidarnos. Entonces creo que lo que hacemos en Marfil tiene ese propósito. Creo que hay que hacer algo. Hay que formar, hay que cultivar el diálogo. Necesitamos aprender a dialogar.
Sí, bueno, Víctor, pues te hemos estado conociendo un poco, hemos conocido un poco de cómo comenzaste los estudios, tu relación con la radio, cómo comenzó el proyecto Marfil, la evolución, a la par también el proyecto de radio, en el cual hoy no te encuentras dirigiendo. ¿Y cómo te has sentido a no estar dirigiendo, al que te estén entrevistando y seas tú el entrevistado? ¿Cómo te sientes?
Rarísimo. Es una sensación muy rara, pero muy bonita. Porque además me han permitido recordar cosas que yo no había sido consciente. Mientras yo estoy dialogando con ustedes, soy consciente de muchas cosas que no venían. Lo que acabo de decir, por ejemplo, de mi vecino, yo nunca lo había dicho en radio. De hecho, como que con mi familia tampoco nunca hicimos una terapia de lo que eso significó, porque mis hermanas y yo vimos un homicidio en las puertas de nuestras narices, en la puerta de nuestra casa, en nuestras narices. Y eso fue muy impactante. Siendo niños. Entonces, creo que el ser entrevistado me permite develar esas historias y darme cuenta, mientras estoy respondiendo las preguntas, del sentido que tiene este proyecto en mi vida y de lo que tiene el sentido que tiene ser filósofo, ser educador, estar en la organización del Minuto de Dios y poder trabajar en lo que hago.
Qué bien, espero que nunca se pierda ese sentido.
Gracias.
También ya acabando, Víctor. A mí me gustaría pedirte, ahora que estás en un rol no de una persona que tiene que preguntar y conducir, sino de una persona que puede expresarse, digamos, con libertad, hasta, como si antes no pudiera, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntarte qué mensaje es el que más te gustaría mandar por este en la radio, ahora que tienes la oportunidad de hacerlo como invitado.
Wow. El mejor mensaje que podríamos escuchar. Además que lo podemos comunicar por radio.
Uh-huh. Claro, exacto. O sea, siéntete como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Como si fuera tu programa.
Que lo wow. Es.
Bueno, yo creo que un mensaje... bueno, es que si fuera mi programa, yo quisiera escuchar... hay cosas que son muy vitales y hay una muy fuerte en mi historia familiar también que tiene que ver con la presencia de mi mamá. Yo les contaba, no sé si en otro programa, que mi mamá fue asesinada. Y fue asesinada también por un tema de violencia, de hurto. También, y eso tiene que ver con las situaciones sociopolíticas del país. Entonces, digamos que en alguna forma también he sido víctima de ese tipo de violencias. Y que me encantaría poder decirle a los oyentes que ya no tenemos que recurrir a eso. Que como que se acabaron ese tipo de prácticas, ya no hay necesidad de matarnos, ya no hay necesidad de tener que hurtarle el celular a otra persona, y al hurtarle el celular tenemos que quitarle la vida, porque ya hay una economía que nos permite vivir bien, porque ya hay una solidaridad encarnada, porque ya hay una práctica cuidadosa real, y poder comunicar, hey, es el tiempo del cuidado. Es decir, ahora logramos entender que somos una sociedad que cuida el medio ambiente, que cuida el planeta, que hay una fraternidad común, como soñaríamos. Entonces, ojalá pudiéramos dar noticias como esas y no tener que decir en radio: hoy hubo tantas personas asesinadas por hurtos, hoy hubo tantos secuestros, hoy hubo, sí, y más en Colombia, que es una noticia permanente. Entonces, ojalá algún día las noticias pudiéramos darlas de otra manera.
Bueno, Víctor, pues ya para despedirnos, muchísimas gracias por invitarnos a invitarte a tu programa y ejercer de invitado, efectivamente. Y muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos. Y sobre todo por esta entrevista tan bella que nos has dado, y esta intimidad que nos has dado y cómo te has abierto. Y en definitiva, gracias por la oportunidad y a todos los oyentes por escucharnos.
Bueno, a ustedes, Nerea y Pablo, gracias por arrinconarme en mi propia casa. Entonces, eso fue un desafío, pero me he sentido muy cómodo. Ya entiendo por qué sudan los invitados cuando yo los tengo aquí al lado y empiezan ellos a sentirse cuestionados, pero ha sido muy bonito, de verdad, gracias.
Muchas gracias, y que siga fluyendo la filosofía.
Que viva, un poco más, que viva Marfil.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.